Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com nos ofrecen un podcast sobre Georges Auric, un francés notable. En Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Es un programa de miércoles, porque hoy es miércoles, pero me acompañan como todos los miércoles, o cada vez que grabamos, por lo menos, porque hay veces que no grabamos, pero casi siempre grabamos. Y siempre que grabamos me acompaña Paqui Sánchez Calvarro, que está en Madrid, allá en España. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues muy bien, Humberto, estoy fenomenal. Estamos en el veranillo de San Miguel. Tú sabes que cuando llega siempre finales de septiembre, San Miguel es el día 29, los arcángeles, ¿verdad? Uh-huh. Rafael, Miguel y... Bueno, pues en estos días, en esta semana, prodigiosamente siempre hay una subida de temperaturas. Y entonces se le conoce como el veranillo de San Miguel.
¿Y no era San Fermín?
No, San Fermín es en julio.
Ah, muy bien.
Hay
otro santo que no me suena a San Miguel, no sé, quizás aquí le llaman distinto, no me acuerdo, la verdad. No sé, hay que preguntarle a Miriam, que es la que sabe de esas cosas, yo no sé mucho.
Hombre, pero... el día que siempre hace mucho calor es el día de San Lorenzo, que es el 10 de agosto, porque tú sabes que San Lorenzo murió en una parrilla, ¿no?
No.
San Lorenzo le metieron una parrilla y cuando la asaron un lado, dijeron, pues que me pongan ahora del otro. Y entonces ese día hace mucho calor, el 10 de agosto. Pero no, esto será al final, el 29 de septiembre, pero que siempre coincide como con dos o tres días antes y otros dos o tres días después. Y entonces le llaman eso el veranillo de San Miguel. Después ya automáticamente viene otro bajón y ya pues lo correspondiente al otoño, ¿no?
Pues aquí bajó la temperatura hoy bastante.
Sí, ¿verdad?
Sí, pasa.
Aquí dan el viernes, ya dan el bajón gordo.
Ayer hacía calor y hoy bajó. Bueno, hace frío, pero refrescó, ¿no?
Claro, sí.
Pero esto de música es del clima, ¿de qué hablamos nosotros?
Esto es un poco de todo un poco, pero sí, efectivamente, fundamentalmente digamos que es de música, es Platicando Podcast, rescatando música olvidada, y esto es de música. Entonces vamos a hablar de un francés, así que ¿de quién es? ¿De quién vamos a hablar hoy, Humberto?
Un tipo que se llama George, ¿cómo se pronuncia eso? Yo no soy francés, yo soy muy malo, ¿eh? Pero en español sería Jorge y en inglés George, y el apellido es Auric, algo de oro debe ser eso, porque Auric, vaya, eso suena áureo, ¿no?
Áureo, ¿no? Eso sería el latín.
Sí.
El caso es que es
mira, yo diría Jorge de Oro, más o menos.
Es que bueno, los apellidos tú sabes que no tienen traducción, entonces cualquier cosa nos vale, ¿no?
Está bien. Pues Georges Auric,
un señor del siglo pasado, ¿no? Del anterior.
Pero voy a pena, ¿eh? Porque nació en 1899.
Exacto.
Ya venía.
Sí.
Una época histórica.
Languedoc es una zona muy bonita de Francia.
Yo no sé cuál es esa zona de Languedoc, la verdad. Sí, la he oído, pero no tengo idea dónde está.
Mm.
No sé. Creo que está en el sur, ¿verdad?
Sí, en Languedoc. Y entonces este señor, después, sin embargo, pues como todos los grandes que demuestran una valía y que llegan a la cúspide, pues acaban siempre las grandes ciudades, ¿no? Como es lógico, y pues se trasladó muy prontito a París, pero sí, sí, nació en Languedoc, la zona de Languedoc.
Este hombre nació en 1899, en una época histórica, ¿verdad? Porque si tú recuerdas, en 1898 fue...
Hombre, lo de Cuba, ¿no? ¿Me vas a decir?
Claro, y...
Claro, claro.
Y vino el Tratado de París, precisamente, que ese tratado fue en París.
Sí, sí, claro,
sí. Entonces, el primero de enero de 1899 cambió la cosa del mando en Cuba de los españoles a los americanos.
Sí, sí. Y eso se nació en febrero, o sea, casi, casi de forma simultánea, ¿no? A ese hecho que tú has comentado.
Casi, casi. Fue una época histórica. Y para ustedes también, en época María Cristina era la reina regente, ¿de acuerdo?
Claro,
Antonio Cánovas del Castillo era el primer ministro y pasaron muchas cosas en esa época, una época histórica.
Sí, hubo bastante desidia por parte de muchos y bueno, vosotros aprovechasteis y hicisteis muy bien además, y lo malo es que todo lo que conseguisteis después, al cabo de unos años, lo habéis perdido, pero bueno,
todo se perdió, eso ya no tiene remedio. Eso es historia, pero bueno, es historia, eso
es historia, claro. Uh-huh. Pero tú sabes que aquí hay un refrán que se utiliza mucho, que dice, bueno, más se perdió en Cuba.
Sí, ya sé, porque Cuba era siempre fiel, le decían, y sí, porque claro, cuando se liberó el resto de América Latina, Cuba y Puerto Rico no se liberaron, porque eran islas, claro. y porque Bolívar no le interesó, no, es la verdad, ¿eh? Eso sí, sí. La historia lo borró, pero es la verdad. Se reunieron en América Central y los americanos que querían que liberaran a Cuba y Puerto Rico, pero Bolívar no quiso. Y a pesar de que Haití fue la que ayudó a Bolívar, porque sin Haití no hubiera ganado Bolívar tampoco. Así que
claro.
La historia está llena de recovecos por aquí y por allá, eso es así.
Vamos, eso es verdad.
Y el otro español que era no famoso sino infame en Cuba era el Valdiviano Weyler Nicolau, ¿no? Un marqués de Tenerife. Lo hicieron marqués de Tenerife por lo que hizo en Cuba y fue una cosa también más que sangrienta.
Pues sí. Hay cosas muy 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 lamentables y que no tienen vuelta atrás y bueno, es lo que hay, pero sí es penoso muchas veces.
Hay que aprender de la historia, es importante aprender de eso, pero vamos a hablar de música porque hemos hablado poquito.
Vamos a hablar de música y vamos a poner ya una pieza de este señor, que ahora hablaremos más detenidamente de él, pero para abrir boca vamos a poner algo de música. Así que, ¿con cuál vamos a empezar, Humberto?
Bueno, si estamos hablando de que Cuba se liberó y que esto y lo otro y de otras cosas, porque Cuba se liberó de los españoles en 1899, después se liberó de los americanos en 1902 y después ahora no se ha vuelto a liberar más, después del 59 sigue esclavo, así que vamos, ¿qué vamos a hacer? Eso es así, pero vamos a cantar La Libertad, ¿no hay una canción ahí?
Ah, claro, claro, y además que es de 1931, ¿no? Es una pieza muy, muy antigua, ¿no?
Antigua, sí, este señor también, Chuck Factor, bueno, vamos a oír la música, vamos a ir, ¿cómo se llama?
Pues se llama Anus a Liberté.
Pues vamos a escucharla.
este señor, como tú ya has adelantado un poquito, fue compositor, fue actor, además también incluso en cierto modo poeta, porque hizo poemas, y fue coreógrafo. La verdad es que se le califica como un niño prodigio, porque a los 15 años ya este chico ya tenía publicada alguna composición suya, ¿eh?
Pero fue actor de cine silente, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos a ver, porque él fue actor en película de 1924, que ya es cine silente.
Hombre, claro, en cine mudo.
Cine mudo.
Uh-huh, exacto. Uh-huh. Es que el cine mudo parece que no, pero tuvo su importancia, ¿eh?
Creo
mucha
que en 24, no sé si en 24, en 23 fue que murió Rodolfo uh-huh. Valentino.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Eso, el cine mudo tuvo un gran impacto, como digo yo. Vamos, todas son invenciones, cosas que la gente no. Antes era el teatro en vivo nada más, no había otra cosa, ¿no? Cuando empezó, ¿sabes qué era bonito? Porque el mudo, digo, yo nunca lo vi, yo se vio por lo tanto, pero cuando proyectaban la película, ponían músicos detrás y actores detrás que hacían sonidos y cosas, que tenía su arte también, ¿no?
Sí, claro, claro. No hace mucho entrevisté yo aquí para Platicando a un músico que hoy día muchas de sus actuaciones son representaciones de películas de cine mudo, y él la acompaña al piano. O sea que es curioso como todavía a estas alturas es algo que se tiene bastante en cuenta, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Curioso.
Es que tuvo mucho impacto y claro, evolucionó después en el sonido, ¿no? En el cine, uh-huh. el cine sonoro. Ya,
exacto.
Se fue en el 29, creo que empezó esa cosa. Así que...
Sí, sí, y además fíjate, hoy estamos hablando de un George. Y este señor del que te digo también se llama Jorge Gil, o sea que mucho Jorge hay por el mundo, ¿eh?
Hay mucho Jorge en el mundo, claro, sí, incluyendo uno que tú conoces muy bien.
Y uno que conozco yo que no veas, vamos.
Lo viste nacer, ¿no?
Hombre, y tanto. No, pero es curioso, por donde vas, Humberto, siempre hay un San Jorge. Eso lo tengo comprobado totalmente. Vayamos por donde vayamos del mundo, uh-huh. hasta por los sitios más recónditos nos encontramos en San Jorge. Eso es algo muy...
Un nombre popular y bonito, ¿eh? Mejor, ¿eh?
Sí.
Muy bonito. Uh-huh. Y
sí,
inglés sí, también, sí. Muy popular, en George.
Claro, en inglés igual, claro. Pues este hombre... francés, que hizo tantísimas cosas en su vida, porque además vivió bastantes años y lógicamente pues cuando vives mucho te da más tiempo a hacer cosas, ¿no? Además tuvo hasta el último momento el componiendo. A los 20 años ya estaba ya participaba en una orquesta y eso les sirvió, participaba, componía también para esa orquesta, y eso después le sirvió mucho a él de cara al futuro para promocionarse y continuar componiendo montones de piezas, porque fue muy 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 prolífico, ¿eh? Son muchísimas piezas las que este señor compuso, y además muy muy variadas. Además obtuvo bastantes cargos. Tú recuerdas, Humberto, que lo estuvimos nosotros hablando antes, que este señor estaba en la Ópera de París, dirigió la Ópera de París. Uh-huh. Este señor fue también presidente de la Sociedad de Autores ahí en París. O sea que era toda una figura, ¿eh?
Definitivamente, era un personaje, sin duda. Era un hombre bien, bien conocido, bien famoso. Y además hizo muchas bandas sonoras de películas aquí en Hollywood también, ¿eh?
Muchísimas, muchísimas. El cine desde luego se ve que le gustaba mucho, porque él desde luego cantidad de bandas sonoras de películas importantísimas, no secundarias sino de primera fila, las bandas sonoras son de él. Es curioso cómo hay personas que destacan más en unas, como por ejemplo el norteamericano, que es muy muy prolífico también en hacer marchas, del que nosotros hemos puesto en Radio General muchísimas.
Sí, claro.
¿Eh?
Claro, claro.
¿Tú sabes de quién estamos hablando?
Sí, por supuesto.
Ah, porque anda que no hemos puesto, anda que no le hemos dado a Antonio Cuella, vamos, yo no, tú. Marchas para que las pusiera él en el programa En Marcha, ¿no?
Sí, pero es americano, nació en Estados Unidos, pero de origen portugués, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ajá. Ah, eso no lo sabía yo.
Sí, ¿cómo no?
Ajá. Pues sí, sí. Pero para que tú veas cómo una persona, ¿no?, le gusta una parcela y se especializa en ello, ¿verdad?
Claro, a mí las marchas me gustan mucho también.
Sí, ¿no? A mí también.
Las marchas son
sí.
Son
sí, sí, sí. Y hay algunas que son son majestuosas, ¿eh? Es tremendo. Así que bueno, ¿y qué vamos a escuchar más?
Bueno, estamos hablando de bandas sonoras. Vamos a hablar de una banda sonora de esas, de famosas, como La Bella y la Bestia, por ejemplo.
Ah, claro, figúrate. Anda que no es famosa esa película.
Hombre, que es famosa.
Claro.
¿De qué año es, tú te acuerdas?
Pues yo creo que es de 1956, ¿es posible?
¿Tú crees que ese año es importante por algo?
Hombre, es importantísimo. Ah. Importantísimo, como lo puede ser en 1942, igual.
Chido. Bueno, pues entonces vamos a escuchar La Bella y la Bestia. Por lo menos ya tenemos aquí La Bella. La Bestia no.
Que la Bestia no la va a traer ahora este señor.
Sí. En el 56 llegó La Bella, La Bestia no sé cuándo llegó. Vamos a escuchar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Tenemos eso ahí bastante, vamos, ya escuchamos dos piezas que el que no sepa ya de este hombre y sepa la calidad de músico que era y el talento que tenía, pues vamos, ya tiene que saber,
claro,
a esta altura hay que saber, es evidente.
Sí, porque este señor, pese a que se le considera que su género fundamental es el clásico, ¿no? Está encuadrado como clásico, sin embargo ya hemos visto que hizo muchas bandas de películas. Él hizo muchísimo música clásica para piano, salvo cuando ya este señor estaba en los últimos años que se dedicó a componer para música de cámara, que ahí ya lo que hacía fundamentalmente era para viento, ¿no? Pero instrumentos de viento. Tengo bastante música de este señor y tiene sobre todo muchísimo para piano, o sea que el piano es algo que le debía gustar muchísimo, o por lo menos que se identificaba bastante a la hora de componer, ¿no? Las piezas, ¿no?
Bueno, Paqui, y ahorita hablamos de otro señor que se dedicó a las marchas, y yo te dije que era de origen portugués, aunque se ha nacido en Estados Unidos. Pero no dijimos quién era. Para
ah,
gente,
bueno, Sousa.
La gente, Sousa. Para que la gente quedara curiosa, ¿no? Sousa. Por eso es que el apellido es portugués, Sousa.
Claro, sí,
y
sí,
se
sí.
Se llamaba Philip, Felipe.
Exacto.
Pero no dijimos quién era para que la gente pensara un ratico y ya yo creo que es hora de decirlo. Era Philip Sousa.
Claro.
Las marchas de Philip Sousa son famosísimas.
¿No? Son famosísimas y ya no solamente famosísimas, buenísimas. Sí. Buenísimas, muy buenas. Bueno, es que a nosotros nos gusta hacer eso, Humberto, dejarlo así un poquito.
Y dejarlo así para que la gente se quede pensando, ¿verdad? Porque hay que pensar un poquito, ¿verdad? En la música hay que sentirla, pero hay que pensar un poquito en el autor y en el esfuerzo que fue en crear eso y en el talento que supone, porque yo que no tengo talento musical ninguno, admiro el talento musical en otros, ¿no?
Ya. Pero tú sabes que a nosotros también nos gusta así dejar un poquito las cosas en el aire, porque yo pienso que más de un oyente nuestro habrá dicho, estos ya no nos lo dicen, estos ya han pasado el árbol. Ya nos hemos quedado sin saber de quién
maldito,
se
maldito,
trata
maldito,
y cómo adivinamos,
maldito,
¿no?
Maldito. Bueno, hay algo más de música de este señor aquí, del George, pues, Jorge de Oro, ¿eh?
Sí, hay muchísimo, lo que pasa que tú sabes que como siempre tenemos el problema de seleccionar las cuatro piezas que consideramos pueden ser diferentes, ¿no? Porque ya las dos primeras que hemos puesto son muy, muy, muy distintas y esta tercera que hemos elegido se la dedica a Notre Dame, porque ¿quién no, qué parisino no cree algo dedicado a Notre Dame? Es muy difícil eso, ¿verdad?
Bueno, sí, pero el señor hizo esa, que vamos, bueno, si tú quieres escuchar eso, la escucharemos, ¿no? Notre Dame de París.
Uh-huh.
Pero también escribió otro barrio ahí de París, que es Pigalle, donde hay otro un sitio también muy famoso mundialmente.
Moulin Rouge.
Moulin Rouge.
Claro.
También, ¿no? Y eso es distinta categoría, ¿verdad? Pero bueno, también es famoso, ¿no?
Famosísimo, famosísimo. Y además está allí en los Campos Elíseos. Por supuesto, lo que ocurre, Humberto, es que siempre tenemos ese problema, ¿no? De tener que seleccionar.
Claro, es lo que pasa. No se puede poner todas, hay que seleccionar. Y siempre se queda con una fuera, qué buena. Pero el Notre Dame de París es preciosa la melodía.
Es muy bonita, claro. Y a ver si ya por fin la pueden rehacer, porque la recordamos a los oyentes, que a los que no lo sepan, que hubo un incendio, ¿no? Y se destruyó gran parte
se dañó, no
de
se destruyó,
catedral.
Dios, se contuvo bastante, pero sí, tuvo mucho daño.
Mucho daño, y bueno, aunque dicen que se va a poder recuperar todo, porque las obras de artes que había dentro las consiguieron salvar, y bueno, la parte arquitectónica... Hoy día ya como hay gente muy muy experta y muchos medios, si lo pudieron hacer esto hace años, imagínate tú ahora, ¿no? Lo único que corre que eso se tarda tiempo y se gasta mucho dinero. Son dos cosas.
Yo vi Notre Dame, yo estuve allí.
Sí, yo también. Muy bonito.
Del mundo, ¿no?
Sí, es precioso. Muy bonita, la verdad, la Catedral de Notre Dame. Yo me quedo con la de Sevilla, por supuesto, ¿no? Pero vamos.
Bueno, la de Sevilla es impresionante.
Quiero decir que la de Sevilla es la catedral más grande de todo el mundo después de
San Pedro, la segunda
de San Pedro, porque no puede ninguna catedral llegar a las dimensiones de San Pedro, está prohibido, pero vamos, le falta el canto de un pepino. Es la mayor y del mundo, y es que es tremenda, no, tremenda.
Y a mi mujer que eso es lo de ella, la iglesia, la catedral, y que sí, le encantó, para ella es más linda de todas ahí en España.
Es preciosa, la verdad, es muy bonita, pero bueno, hay muchas bonitas, eso también va en cuestión de gustos, porque
bueno,
también depende si te gusta más el arte dórico, el arte jónico, el románico, el gótico.
Allá estaba hablando muchas palabras raras y no lo vio. Pero yo estaba en San Pedro, pero o sea, la catedral que más me impresionó a mí de todas las que vi en Europa.
La de Colonia.
La de Colonia es preciosa también.
Muy bonita.
La ciudad grande del norte industrial, del norte de Italia.
Ah, Milán.
La capital de Milán es preciosa.
Esa es muy bonita. Además, está ahí en la plaza esa que tiene enfrente el teatro, justo enfrente de la catedral. Sí, Milán es muy bonita. Sí, sí.
Esa la recuerdo y de hace muchos años que la vi, pero mucho, mucho, mucho. Y la recuerdo, no se me olvida, porque la verdad que es preciosa.
Sí, sí, nosotros también estuvimos ahí.
Claro, yo cuando estuve ahí veía bien, cuando estuve en Sevilla no veía bien.
Claro.
También hace mucha diferencia, por supuesto.
Hace mucho, es verdad, eso hace muchísimo, eso es cierto. Pero sí, sí, no, Milán es bonito, sí, pero...
Yo vivía en la de Milán y vivía en San Pedro, estuve en San Pedro cuando veía bien también.
El Vaticano es precioso porque date cuenta de la cantidad de mármol que tienen todos los pilares, ¿no?
Y todas las esculturas que hay ahí.
Toda la escultura.
Y está la Piedad, por ejemplo, eso es increíble.
Y las catacumbas de abajo, ¿no? Son también tremendas, ¿eh?
La tumba de los papas ahí.
Sí, es muy bonita.
Cuando yo llegué a Roma la primera vez, en el año 63, en automóvil, y nos cogió de noche. Yeah. Íbamos de noche y yo iba manejando, iba en Alemania en esa época. Teníamos el hijo mayor, tenía un año.
Cumplió
un año allí en Roma. Y Miriam iba con el mapa al lado tratando de guiarnos. Cuando llegamos a Roma ahí nos perdimos. Estábamos de aquí para allá.
Y además con lo mal que conducen, por Dios, que van... Uf.
No, yo iba en un automóvil americano grande y estaba rodeado de fiesta, pero era de noche, había poco tráfico y nos perdimos. Y entonces, de alguna forma, dimos con el costado del balustrado de la entrada de San Pedro. Oye, eso reconocimos enseguida.
Qué alegría, ya
no estamos perdidos. Ya sabemos dónde estamos.
es que es tremenda la catedral de San Pedro, la basílica de San Pedro. La verdad es que es una maravilla. No, hay auténticas maravillas a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que no son tan conocidas, porque la misma de Colonia, pues Colonia es muy bonita.
Muy bonita, sí.
Yo creo que no tiene tampoco la fama que tiene otras, ¿no? Y sin embargo es muy bonita.
La Colonia es famosa, sí. Tú sabes que yo vivía no muy lejos de ahí.
Yo estuve donde tú viviste, yo estuve allí.
¿Estuviste allí? Un poquito al sur de eso. ¿Estuviste en Bad Kreuznach?
Sí, yo estuve allí. Y además estuve ahí en la iglesita que había y todo esto. Sí, sí. Cuando hice un viaje hace 2 años nos recorrimos a Alemania y estuve allí. Sí, sí.
Y la Catedral de Mainz también es famosa.
También.
Estaba ahí a 50 kilómetros donde yo estaba más o menos. ¿Escuchamos a Notre Dame de París?
Efectivamente, vamos a escuchar Notre Dame de París.
Thank you.
Muy bonita la pieza y muy bonita la catedral y muy bonito París.
París
y este
París
señor
muy bonito, lástima que no lo tiendan bien aún, ¿no? Los franceses no ofrecen bien.
Bueno, el problema de París es que ellos, pese a ser un país súper desarrollado, están muy cerrados a hablar. Yo no sé si lo conocerán, me imagino yo que ellos sí que lo conocerán, porque no creo que la enseñanza de allí sea tan obtusa que excluyan todos los idiomas y nada más que aprendan el suyo. Lo que sí que es verdad es que ellos cualquier tipo de información, todos los letreros, todas las cosas, las hacen exclusivamente en francés, no dan ocasión. Ya ves que está aquí lindando con frontera con España, y normalmente tú vas, por ejemplo, nos pasa lo mismo con Portugal, y en Portugal pues prácticamente todo el mundo te habla español, lo mismo que en toda la zona de la frontera de aquí, de Badajoz, todo Cáceres, toda esta zona que incluso hasta Galicia, ¿no? Que toda está hasta arriba. Bueno, Galicia es más normal porque es igual que el portugués. Pero que te quiero decir que estando así con la en frontera, tendrían que, por ejemplo, todas esas personas conocer más el español, y no, ellos se cierran a lo suyo.
No solamente que hablan solamente que francés y nada más que francés, pero es que no te tratan amistosamente, ¿sabes? Como que te resienten que tú visites en vez de estar contento de conocer gente nueva y ver otras cosas. No le gusta, ¿no? Sobre todo en París me pasó eso, ¿okay? En pueblos pequeños no, ¿eh? Yo recuerdo dar el autobús por Francia y parar en sitio, me acuerdo el pan más rico que me comí en la vida, ¿no? Allí en una dulcería que paramos ahí, el olor nos paró, ahí paramos para más porque el olor y el pan más rico del mundo. Pero ahí fueron amistosos, ahí fueron en los pueblos quizás distintos, pero en París te tratan mal, no sé, como que, no, que no les gusta cómo lo visite, yo no sé, no entendí nunca eso, la verdad.
Hombre, es que allí de ahí son las baguettes son espectaculares. Eso es un pan que es que no necesitas acompañamiento, te lo comes solo sin necesidad de meterle nada dentro porque está soberbio, ¿no? Las baguettes. Ahora, aquí por ejemplo en España hay baguettes por todas partes, ¿no? Porque tenemos mucha influencia en cuanto a la gastronomía de allí de Francia, ¿no? Pero sí, las baguettes son y sería lo que tú te comerías aquel día.
La comida general, la comida francesa es rica, muchas cosas sabrosas y queso.
Mira, pero por ejemplo, nosotros la comida francesa no tenemos nada que envidiarle, ¿eh? Francamente, el País Vasco es espectacular en cocina, en Cataluña, aquí montones de sitios que la comida es espectacular.
Sin duda, se come en Italia también.
Y muchísimo más barato, claro.
Y en Italia también se come muy bien, o sea, no solamente en Francia.
Hombre, lo que pasa es que en Italia, Humberto, has de reconocer que allí lo que que son unos maestros es en la pasta, pero tú quitas la pasta y allí tienen muy poca variedad, ¿no? En la pasta son auténticos, vamos, genios, ¿no? Y la cantidad enorme de platos que hay en pastas totalmente diferentes. Y en eso sí, en la pasta son...
La comida es sabrosa, ¿verdad? Se come sabroso en Italia, se come sabroso en Francia, se come sabroso en España. No se come tan sabroso en Alemania ni en Inglaterra.
No. En ningún sitio de Europa ya. Distinto, yo creo que en ningún sitio de Europa, sí. Y en Inglaterra, en ningún sitio donde vayas ya no tiene nada que ver.
Esos tres países son los que donde mejor la comida.
Sí.
Para mí, no sé.
El Mediterráneo hace mucho, desde luego. Y volviendo otra vez a nuestro invitado de hoy, pues este señor hizo bastantes óperas, hizo sobre todo también cosas muy distintas como ballet. Tú fíjate qué curioso, ¿no? Uh-huh. Porque el ballet es algo muy, 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 muy particular, ¿no? Y sin embargo, él también dedicó parte a eso.
Una especialización que no, la gente que se dedica a eso solamente no hace más que eso.
Claro, por eso te digo, y sin embargo este señor mezcló todo, porque claro, como también era coreógrafo, en el ballet la coreografía es muy importante, ¿no? Y claro, ahí desde luego este señor, el tiempo lo empleó para cosas tan variadas como hemos dicho, ¿no? El cine, bandas sonoras, para el ballet, para
la ópera,
uh-huh. Después eso, para montones de obras clásicas que se han venido interpretando por montones de orquestas, porque él también participó en una orquesta y fue director de una orquesta. Y lo que ocurre es que, claro, después ya, conforme te va avanzando, la orquesta grande, digamos, ya la dejó y ya se dedicó a música de cámara, ¿no? Una orquesta de cámara que son más pequeñitas y ahí a lo mejor, pues, no sé exactamente si hay un número fijo de una orquesta de cámara, a lo mejor son 5 o 6, ¿no? Los instrumentos que se tocan y entonces ahí ya hay que hacer obras para una orquesta de cámara. Ya es mucho más reducido, lógicamente, ¿no?
Yo pensé que era más instrumento. La orquesta de cámara de Madrid, por ejemplo, que es famosa.
La verdad es que no lo sé. Eso es te lo he dicho porque yo ahí francamente no lo sé. Tendría que mirarlo.
Yo menos que tú, así que yo no doy.
Una orquesta puede haber cientos de instrumentos, pero como en cada instrumento puede haber varios, depende de lo que quieran poner, ¿no? De si quieren poner varios saxos y diferentes saxos.
En la práctica la orquesta 30, 40 instrumentos, ¿no?
Sí, puede haber muchísimo, puede haber, pero bastantes, ¿no? Pero una orquesta de cámara, no sé yo, sí, a lo mejor te he dicho 6 y a lo mejor son más, ¿no? Porque, claro, 4 sería un cuarteto de cuerda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, pudiera ser que fueran más de 6, a lo mejor son 10 o incluso más. Eso en próximos podcasts lo vamos a
¿eh? Los chavales de España eran 11, yo sí me acuerdo. Mary Moller eran 40 en su orquesta. Esas son cosas que uno recuerda, pero yo no sé. Vaya. Yo sé que la orquesta de cámara de Madrid yo la he oído y vaya, un sonido fabuloso.
Bueno,
me luce que son más instrumentos que
sí. Nosotros hemos escuchado La Bella Cubana, recuérdalo, por la orquesta de cámara de Madrid y sonaba espectacular, claro.
Espectacular, sí, por eso te digo. Pero bueno, este señor tiene una otra canción que vamos a mostrar antes de irnos, porque ya tenemos que irnos.
Pues sí, vamos a finalizar este podcast con una interpretación suya que se llama Teresa Isabel, que no sabemos quiénes serían esas dos mujeres. A lo mejor puede ser que fuera su mujer y su hija, no lo sabemos, porque hasta ahí no hemos llegado, no, en la biografía no aparece, pero sí que es cierto que dedica una canción con ese nombre. Hombre, ¿no? Teresa e Isabel.
Bueno, es Teresa de Jesús e Isabel la Católica.
Bueno, siendo francés lo dudo.
era una broma, no te fui.
Ya lo sé.
Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Con esa cerramos esto y con un broche de oro, porque está linda la melodía también. La verdad,
pues
que
sí.
Era un fenómeno.
Bueno, un fenómeno, ya te digo que estaba calificado como un genio, porque si a los 15 años ya se había publicado composiciones suyas, no es fácil que se publique, ¿no?, a esas edades. Nada, hay gente que publican y se pasa toda la vida y no es capaz de que le publiquen nada, ¿no?
Sí, sí.
Y si a los 15 años este señor, este chico, este chaval, ya había resaltado, claro, la familia se lo llevó rápidamente para París, para que estudiara en el conservatorio ahí de París, y ahí hizo todos los estudios, y ya después fue cuando se quedó ahí en París, y de hecho murió ahí en París y está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Montparnasse es una zona céntrica de París, que hay una torre bastante alta, la torre del Montparnasse, ahí subí yo, y lo que yo no recuerdo cuando yo fui es que hubiera por la zona ningún cementerio, pero debe haberlo, porque este señor está enterrado allí en el cementerio de Montparnasse.
Yo estaba recordando Languedoc, yo creo que era parte de Aquitania, ¿no?, en la antigüedad, si no me equivoco.
Sí, no, yo exactamente no sé por dónde queda, pero
romana.
Desde luego lo que está claro es que este señor allí estuvo muy poco tiempo. Estuvo muy poco tiempo porque se trasladó rápidamente a París.
Un evento importante nació allí.
Claro, claro. Me imagino yo que, bueno, que tampoco fue, que fue en la zona, que no es exactamente, nació en un pueblo, ¿no? Un pueblecito, sí. Que no recuerdo el nombre, pero vamos, que ahí se de para como habitante de ese pueblo, seguro que lo tienen que tener como hijo más que adoptivo, vamos. Hijo predilecto.
Debe haber en algún lado en un parque, claro.
Claro, tienen que tener como hijo predilecto, porque no es fácil que te salga un figurón de estos, ¿no?, en un pueblito pequeño, ¿no?
Bueno, ¿te parece que invitemos a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico? ¿A dónde nos pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Paqui Sánchez Galvarro, es hora de irnos con nuestra música a otra parte. ¿Qué te parece?
Exactamente, sí. Eso es un dicho también muy común, que yo creo que es en el mundo de habla hispana, yo creo que se debe decir en todos sitios, ¿no?
Por lo menos, ¿cómo se decía?
Pero por lo menos hoy viene que ni al pelo, porque claro, como estamos hablando de música, pues nos vamos con la música.
A otra parte. Antes de que nos voten.
Efectivamente.
Pero no sin antes agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen sin falta aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Existir. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.